Radio. El año pasado, a esta hora, estoy seguro que lo recuerdan, el 98.5% de la población del país estaba sin suministro eléctrico. Es por eso que a un año del apagón del 25F, esta mañana en Mesa Central conversamos con el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, quien aseguró que aún no se sabe por qué se intervino la red que provocó el fallo, pero que este tipo de eventos no se pueden volver a repetir. Vamos a escuchar la entrevista.
Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad.
Un año del mega apagón, todavía, probablemente muy pocos olviden, un mega apagón que el 25 de febrero del año pasado afectó a prácticamente la totalidad de la población del país, no todo el territorio, pero sí de la población de nuestro país. El presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, uno de los conceptos o una de las entidades de las que conocimos muchísimo en esa época, Juan Carlos Olmedo, vuelve al estudio de Mesa Central porque estuvo un poquito después del apagón dando mucha información respecto a lo que había pasado. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, nuevamente. Iván, por la invitación.
Oye, un año después, ¿se podría decir que se tomaron las medidas para que esto no vuelva a pasar?
Sí, y quisiera partir con una cosa que siempre cuesta explicar, ¿qué es el Coordinador Eléctrico Nacional?
Sí, en esa época pensábamos que era un señor.
Claro, era una persona.
Claro, era una persona.
Bueno, el Coordinador Eléctrico Nacional fue creado el año 2016 con el cambio legal que impulsó el ministro Pacheco, de forma de crear un operador de la red con estándares OCTE, muy fijado en la estructura que tienen los operadores de Estados Unidos, que son entes técnicos, independientes, autónomos, sin fines de lucro y con una función pública.
Son independientes de las empresas y también del Estado, en un sentido.
Así
¿no?
es. Claro. ¿No? Y además, lo otro que se destaca es que no tienen ningún activo de la red de transmisión, es decir, ni centrales generadoras ni transmisoras, por lo tanto, no tienen interés económico en el negocio.
¿Y los consejeros son nombrados por quién?
Hay un proceso, hay un comité especial de nominaciones, que lo lidera la Comisión Nacional de Energía, lo integra el panel de expertos, el Tribunal de la Libre Competencia y la Alta Dirección Pública.
Y no representan a ninguna empresa, son independientes.
Efectivamente, y ellos contratan a una empresa de selección de ejecutivo, la cual propone candidatos que finalmente elige esta comisión de selección. ¿Y cuál es la labor del coordinador eléctrico? Es asegurar que la electricidad llegue a todos los usuarios.
Cosa que no pasó hace un año, digamos.
Y ahí vamos a ir para allá. Y que llegue a todos los usuarios, grandes empresas, pymes y a nuestras casas, en forma segura, con la debida calidad y la debida continuidad.
Entonces, un año después, ¿va a seguir fluyendo la energía con la debida calidad, con la debida oportunidad, de manera permanente?
Eso es lo que tenemos que hacer. Y quisiera referirme a eso. El evento del 25 de febrero del 2025 no debió ocurrir, ¿sí? Ni debe repetirse, ¿sí? Y precisamente por eso es que hemos actuado con absoluta transparencia en todo este proceso de buscar las causas. Contratamos empresas independientes, académicos independientes, para que hicieran un análisis de qué ocurrió y cuáles eran las brechas que tenía el sistema eléctrico. Hay que entender, como primera cosa, es que este es un sistema en transformación, ¿sí? Estamos pasando de un sistema que antiguamente tenía solo centrales hidroeléctricas y centrales termoeléctricas, con ciertas tecnologías que estaban muy vigentes hasta los años 90, a un sistema basado en energías renovables. Y esta transformación se está haciendo muy rápido, incluso más rápido que la velocidad a la cual se van dictando las normativas, políticas públicas, normas técnicas. Y hay ejemplos muy, muy, muy decidores. Por ejemplo, en algún momento se estaba tramitando una ley en que veía que había déficit de almacenamiento, esto del 2014,
¿ya?
E incluía ahí unas disposiciones para incentivar la instalación de 2.000 megawatts. Mientras se desarrollaba la tramitación de la ley, se comprometieron los 2.000 megawatts. Y así hoy día hay instalados...
O sea, un mercado mucho más dinámico que la capacidad del estado de regular.
Hoy día ya hay 2.300 megawatts de baterías instaladas y a fines de este año se espera que hayan 4.500. Por otra parte, las energías renovables, que están principalmente lideradas por la generación eólica y solar, alcanzó el año pasado un 38% de participación en la generación anual. Y si a eso agregamos la otra fuente renovable, prácticamente dos tercios de la generación es generación renovable.
Ya, un cambio bien, bien notable.
Anteriormente claro. Era casi a la inversa.
Casi al revés, claro. ¿No?
Y eso ha llevado a que el factor de emisión que tiene hoy día la red eléctrica chilena es uno de los más bajos del mundo.
¿Qué es el factor de emisión? Ah, de emisión de...
La cantidad de CO2 por unidad de energía.
Ya.
Ese es uno de los más bajos del mundo.
Claro, o sea, está súper ajustado para los estándares que se requieren en este momento. Un año después, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el viernes pasado, cursa multas a tres empresas, ayer agregó otras dos empresas y también a los miembros del Consejo Directivo del Coordinador. Los multa con una cantidad de plata que tienen que además responder de su patrimonio personal, digamos. ¿Qué autocrítica hace el Coordinador o los miembros del Consejo Directivo del Coordinador respecto a lo que pasó?
Hemos hecho todas las autocríticas con absoluta transparencia. Como te decía, contratamos un estudio con la doctora Claudia Raman junto a tres universidades, contratamos a EPRI, que es una institución muy prestigiosa internacional, que se caracteriza por su independencia de criterio, y ahí se identificaron diferentes brechas en el sistema eléctrico.
O sea, contrataron estudios para saber qué había pasado. Contrataron estudios para saber qué pasaba en el coordinador, qué había fallado.
Todo, qué pasó en toda la red.
¿También en el coordinador?
En todo. Y esos estudios identificaron distintas brechas. Y eso está público, transparente, y dadas esas brechas implementadas, nuestras áreas técnicas prepararon un plan de 20 medidas, que incluye una serie de actos tendientes a reforzar la seguridad y confiabilidad de la red. Por ejemplo, hicimos una revisión exhaustiva del plan de recuperación del servicio, incorporando nuevas estrategias.
Que fue una de las cosas que falló hace un año, ¿no?
El plan funcionó, lo que falló fueron otras cosas, ¿no?
Ya, pero vamos a mirar eso. Pero, ¿qué medidas propone?
Entonces se modificó el plan de recuperación del servicio, incorporando nuevas estrategias detectadas a la luz de los eventos que ocurrieron. Hay que recordar que hacía más de 15 años que no pasaba algo. Y también se instruyó la reverificación de las centrales de partida en negro, que se llama, que son los motores de partida del sistema eléctrico que permiten reponerlo, y se verificó el 100% de las centrales hidroeléctricas, que son las que pueden entrar más rápido. Además, se detectaron brechas en los dispositivos de contención de propagación de fallas, y se instruyó la recalibración de todos esos dispositivos en las centrales generadoras, y además los dispositivos de desconexión de demanda, porque hay que tener todo balanceado.
Claro, ¿y qué dijeron esos estudios respecto del propio coordinador?
La revisión del PRS.
¿Qué es el PRS?
El plan de recuperación del servicio, que hay que incorporar las brechas que se detectaron producto del apagón.
Ya.
También vimos que es necesario avanzar a otros estándares que tienen tanto en Europa como en Estados Unidos, que es la certificación de competencia de los operadores, de forma que todos tengan un estándar mínimo de conocimiento de la red y cómo actuar en los centros de control.
Es que no entiendo, porque usted me dice, hemos hecho todas las autocríticas y las hemos publicado transparentemente, pero hasta ahora no me ha dicho ninguna. O sea, ninguna cosa que sea competencia del coordinador,
sí,
que haya fallado.
El plan de recuperación. Es que no necesariamente falla, son brechas, producto de la experiencia del apagón del 25F.
Brechas en el sentido de...
¿Y por qué surgen estas brechas? Como decía...
Perdón, brechas en el sentido de posibilidades de...
De mejora.
Sí. Ya, ok.
¿Por qué surgen las brechas? Porque el sistema está cambiando muy rápido. Y tenemos esa impresión de que justamente aparecen estas brechas porque el sistema está cambiando muy rápido. Y la forma de operar sistemas eléctricos con alta participación de energía solar y eólica no está resuelta en el mundo. Es algo que está en evolución.
¿Podría el Consejo Directivo del Coordinador haber previsto esas brechas con anticipación? ¿Que el sistema estaba cambiando?
Nosotros detectamos varios aspectos que requerían mejoras, los cuales hicimos presente al ministro de Economía de la época con propuestas de cambios regulatorios. Esas se venían haciendo desde el año 2023. Nosotros no tenemos la capacidad de modificar la normativa porque estamos inmersos en un ecosistema para el sector eléctrico en que está la CNE, que es la encargada de las propuestas regulatorias y las normativas técnicas, el ministerio que supervisa su funcionamiento y la superintendencia que la fiscaliza.
Perdone que insiste
tanto. Y nosotros, que somos los que operamos el sistema.
Estamos con Juan Carlos Olmedo, el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Perdone que insista tanto en la autocrítica, pero se lo pregunto porque la Superintendencia de Electricidad y Combustible, junto con multar a varias empresas el viernes pasado, otras dos ayer, también los multó a ustedes, los consejeros del Coordinador Eléctrico, por incumplir con su deber de vigilancia de las acciones del Coordinador Eléctrico.
Bien, ahí nos gustaría recalcar que el Coordinador Eléctrico Nacional ha coordinado en todo momento la línea Cardones-Polpaico en base a los criterios de seguridad que tiene la normativa vigente. Me refiero al llamado criterio N-1, como ha sido ratificado en los estudios que contratamos con estos entes independientes.
Estamos claros que la super piensa otra cosa, digamos.
Sí, correcto. Los límites operacionales se determinan en función de los estándares técnicos que fija la Comisión Nacional de Energía, que es el N-1, que es un criterio que se utiliza para el diseño de la red y para la operación. Por lo tanto, ese día la línea operando 1.800 megawatts estaba operando en niveles adecuados, incluso podía llegar a 2.000 megawatts.
Hablemos de esto que te decía, que el plan de recuperación sí funcionó, pero que fallaron fueron otras cosas. El origen de la falla del megapagón del año pasado fue una intervención en la línea que no fue, entiendo, coordinada, ¿no?
Así es. Informada. Y es lo que ha dicho la superintendencia.
Que la super también, sí, también lo dice. Y luego, las empresas no tenían totalmente operativo su sistema de recuperación.
Hubo fallas en los sistemas de monitoreo, porque para poder recuperar el sistema necesito tener visibilidad.
Claro.
Para ver cómo está el sistema y cómo se va armando. Eso retrasó el proceso. Ahora, nosotros hemos participado en una serie de instancias internacionales en que se han analizado distintos blackouts, tanto el blackout de España, unos en Brasil, otros en la península arábiga, y todos reconocen que el actuar que se tuvo al recuperar el sistema fue muy eficiente y bastante rápido para la complejidad de la falla que se produjo. Porque no es usual que estemos ciegos.
No.
O sea, estaban tratando de normalizar el sistema a teléfono.
Ahora, no deberíamos, y además, en el diseño, sí, no deberíamos haber quedado ciegos, ¿cierto?
Sí, por eso digo.
Pero quedamos ciegos.
Por eso digo que es un hecho lamentable que no debe repetirse y se detectaron brechas. Y parte de esas brechas es que los sistemas de monitoreo de la red que nos permiten tener visibilidad tengan sus respaldos adecuados de forma de mantener esa visibilidad.
¿Aumentaron los controles de eso?
Sí, de hecho se han hecho auditorías, las empresas nos han informado que han mejorado su sistema, han renovado los sistemas de respaldo. Incluso hace unas semanas se hizo una prueba de la puesta en marcha del sistema de respaldo y funcionó adecuadamente en tiempos bastante breves.
Cuando usted dice, estamos con Juan Carlos Olmedo, el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, cuando usted dice las empresas han informado, yo digo, bueno, pero antes del 25 de febrero del año pasado probablemente también le informaron. Pero a la hora de los que hubo, la cosa no anduvo.
Es que precisamente eso es lo que te decía. Estamos en un sistema eléctrico que está cambiando a una velocidad increíble. Es como estar remodelando un avión en pleno vuelo. y además, sin que existan las tecnologías que aseguren que eso se pueda completar. Las cosas están ocurriendo muy rápido. Piensa que el 2015, hace solo 10 años, no teníamos los niveles de centrales solares y eólicas que tenemos hoy día. Que llegan al 38% y a nivel horario han llegado prácticamente al 80%.
En determinadas horas del día.
Sí, claro. en horas del día. Claro. Eso es prácticamente único en el mundo. Un tiempo hicimos una exposición en un evento con respecto a los blackouts y ellos hablaban de máximos de 30% a nivel horario. O sea, nosotros estamos más del doble de eso.
¿Por qué eso es importante a la hora de analizar el blackout de hace un año?
Porque está cambiando el paradigma de operación. Antes estábamos acostumbrados a operar con centrales mucho más predecibles. Y tenemos que acostumbrarnos a la variabilidad. Estas centrales solares y eólicas traen nuevas tecnologías que tenemos que aprender a cómo introducirla en el sistema de forma segura y confiable.
Ahora, si le entiendo.
Y un ejemplo de ello son los llamados dispositivos grid-forming, que probablemente lo ha escuchado, que son sistemas que permiten que estas centrales solares y eólicas operen en forma segura y confiable a la red. Es tal que la semana pasada un grupo de nuestros especialistas estaba en Estados Unidos en Tesla, ¿ya?, haciendo pruebas de unas baterías que traen esta tecnología. Porque es lo que necesitamos insertar en la red.
Y ese es el estado del arte, la tecnología.
Sí, es de punta. Más avanzado, sí. Ahora, es innovación que está recién siendo integrada a las redes.
Si lo sigo bien, usted me dice, está cambiando. Cambia a tal velocidad el paradigma de, uh-huh, de cómo del sistema eléctrico que tenemos y por lo tanto cómo opera, que entonces se hace también más urgente tener súper claro cuáles son las brechas, como las llama usted, sí, de posibilidad de falla y de posibilidad de recuperación entre una falla.
Así es. Y entre esas brechas está lo que se llama, que en el pasado llamamos, la disciplina operacional. Y la disciplina operacional requiere un cumplimiento normativo estricto. Como te decía, se detectó que ciertos elementos de contención de las fallas no estaban ajustados como tenían que estar ajustados. Es como tener los fusibles de la casa mal ajustados, ¿eh?, como el que ponía el clavo ahí en los tapones antiguamente, claro, y se quemaba la casa.
Ya, ¿eh? Entonces, se nos estuvo cayendo el carnet con el ejemplo.
Claro, sí. Yo creo que muchos no nos van a entender. ¿Eh? Pero, ¿a qué me refiero? Que hay que tener los equipos de contención y protección en las calibraciones que establece la normativa, y se detectó que algunos de ellos no estaban así.
Y eso
requiere un estricto cumplimiento normativo de todos quienes participan en la red, de todas las empresas que participan en la red.
Y en lo que usted llama el paradigma de funcionamiento, le corresponde al coordinador que cada empresa tenga todos los equipos necesarios y todos los respaldos necesarios y todo el funcionamiento.
Como te decía, somos parte de un ecosistema.
¿A quién le corresponde entonces?
A la CNE, la que va a fijar las normas.
Claro.
Es decir, señores, dado que esto está cambiando tan rápido, tenemos que operar con estas reglas.
Tenga usted determinado equipo y determinado...
Y estándares técnicos. Está el coordinador que tiene que operar, hacer las pruebas de conexión, claro, y decir, oye, sí, estos entraron y cumplen.
Y
está la SEC que tiene que fiscalizar que todos estos componentes del sistema estén cumpliendo la normativa.
O sea, el coordinador es el que tiene que la operación directa de todo esto.
Coordinamos la operación.
Exacto.
Pero tenemos este ente que regula y un ente que fiscaliza. Y nosotros, cuando detectamos alguna brecha de cumplimiento, informamos a la SEC.
¿Se pudo haber detectado
antes? Nosotros no podemos fiscalizar.
No, yo sé, pero ¿se pudo haber detectado antes?
Yo pienso que no, porque es muy difícil. Porque, como te decía, está un sistema que está cambiando muy rápido. Cambia demasiado rápido.
Y usted dice, nosotros no podemos fiscalizar.
No tenemos atribuciones fiscalizadoras.
Para fiscalizar, pero...
Y por lo tanto, ni siquiera puedo llegar y entrar a una instalación a preguntar ciertas cosas.
Pero sí puede llamar al señor de la generadora X y decirle, oiga, ¿tiene sus cosas? ¿Por qué no me manda los informes de cómo están sus respaldos, cierto?
Eso se hace y ellos tienen que enviar informes, y hay un informe que se llama el informe de cumplimiento normativo anual, por ahí hablan del 1.14, ¿cierto? Y ese se envía anualmente a la SEC, en que se reportan las brechas de cumplimiento de los distintos agentes. Pero nosotros no podemos intervenir en obligarlos a cumplir, porque nuestro rol es coordinar la operación. Aquí cada uno tiene sus roles y cada uno tiene que cumplirlo.
La principal multa es para la empresa que intervino la línea de transmisión sin informar, sin coordinarse en la práctica.
Sin obtener el permiso.
Que tendría que haber sido el coordinador.
Sí.
¿Por qué pasó eso?
No lo sé. Lo único que
después de un año
es que no sabemos las razones por las cuales no pidió el permiso.
¿No tiene una hipótesis?
No la tengo.
¿Nunca lo habló con la gente de esa empresa?
Nosotros hicimos el estudio de análisis de falla, en que se reportó que se hizo una intervención sin la autorización que establece el reglamento de operación. La SEC es la que investiga. La SEC hizo la investigación y la fiscalización y concluyó
algo. Y los multó a todos, digamos, incluyendo a usted. Ahora, dicho eso, ¿no tiene una hipótesis de por qué pasó? ¿Por qué se mandaron solo esos señores?
No tengo.
Esa fue la entrevista con el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, esta mañana en Mesa Central.